Bueno, 25 minutos que nos quedan hasta que sean las 7, vamos a aprovecharlos y lo vamos a hacer bien, además, con Iker Landeta, que está ya aquí con nosotros. Iker, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrastión Rojo, yo muy bien, ¿tú qué tal estás?
Estupendamente.
Bien, ¿no?
Muy bien, porque además siempre que toca hablar de arte contigo, yo saco un montón de conclusiones y en este caso, fíjate, voy a sacar un montón de planes para la Semana Santa y eso me encanta, ¿no?
Yo siempre te digo, además, que estás aprendiendo mucho, Rojo, claro. Mucho, siempre te lo digo, aunque no,
yo soy
no crees tú que realmente luego... Esos pozos siempre quedan ahí, ¿eh?
Iker, yo soy aplicado.
No tengo ninguna duda de esto,
tareas,
estás pendiente siempre.
Bueno, pues intento estar atento y sacar las conclusiones adecuadas, ¿no? Luego, hombre, cada uno entiende las cosas como las entiende, pero a mí me gusta mucho estar pendiente de lo que explicas, porque además lo cuentas extraordinariamente bien.
Entonces, luego nos sirve para cuando salimos fuera.
Claro,
y...
claro, cuando la semana pasada me planteabas, ¿no? Oye, ¿por qué no hablamos de qué se puede hacer desde el punto de vista del arte en Semana Santa? Digo, joder, me parece una idea maravillosa, siempre y cuando...
Esto me ha gustado mucho a mí también, claro, hacerlo, ¿eh?
Siempre y cuando nos ocupemos un poquito de las cercanías de todos, ¿no? Yo creo que podíamos empezar, yo qué sé, por ejemplo, por Donostia, ¿no?
Bueno, Rojo, también me gustaría comentar, claro, teniendo en cuenta que desde el programa hemos seleccionado una serie de centros, de museos, de lugares para visitar. Es inabarcable, no podemos hablar de todos los lugares. Entonces, sí que es cierto que nosotros, como digo... Hemos decidido optar por lo más característico, cuanto menos lo que haríamos si tuviéramos dos días, por ejemplo, para estar en una ciudad. Como dices, vamos a visitar algunas de ellas hoy en la sección, pero, insisto, vamos a hablar de lo más característico.
Claro, es que, hombre, se entiende
es que
todo,
es imposible,
todo
si
no va a estar, porque no habría tiempo en toda la tarde, ¿no?, para hablar de todos y cada uno de los aspectos
artísticos.
Pero
sí, lo más emblemático.
Pero vamos, por ejemplo, en San Sebastián, Donostia, ¿qué es lo que podría ser pues una visita de provecho? ¿Qué podemos hacer bien?
Bueno, nosotros en esta ocasión, si algún oyente decide ir a Donosti a pasar el día, un par de días, lo que sea, hemos seleccionado diferentes lugares para visitar, ¿eh? Nosotros vamos a recomendar el primero de ellos de toda la selección, como comento, que indiscutiblemente tenemos que acercarnos a conocer el Koldo Mitxelena Kulturunea, donde ahora mismo, entre otras exposiciones, hay una que nos interesa mucho, porque además la persona que se está encargando de, la que es su viuda, Maru Rizzo en este caso, ella se ha encargado con Fernando Golbano de comisariar la exposición, como decimos, de Amable Arias. Además, es muy, muy seguidora de nuestro programa, de la sección. Además, siempre me escribe muchísimos emails, me envía un montón de libros del propio Amable y demás. Y en esta ocasión, bueno, tenemos la oportunidad no de ver una retrospectiva propiamente dicha, sino que se trata más bien de una mirada al Amable más íntimo, donde se pueden reconocer, advertir y ver diferentes tintas japonesas, poemas visuales, dibujos, y en este caso la muestra transita por los caminos menos conocidos de la trayectoria creativa, descubriendo a un artista como Golbano él mismo califica de poliédrico. Y además en la exposición también podemos encontrar su biblioteca particular, que está compuesta por 429 libros y revistas, las cuales realizó más de 2.000 dibujos, anotaciones y poemas.
Pues
o sea que esta,
¿no?,
es una de nuestras sugerencias. También, estando en Donosti, podemos acercarnos, por supuesto, a conocer el Museo de San Telmo, donde aquí hay bastante variedad e interesante también, ¿eh? Por un lado, una de las exposiciones temporales que ahora mismo es posible visitar está o es la que está dedicada a la lluvia, la lluvia como fenómeno vital, donde podemos encontrar también diferentes aproximaciones simbólicas, religiosas, artísticas, materiales, que se traducen en una multiplicidad de objetos y dispositivos. Esta en concreto está hasta el 2 de junio de este 2013, de martes a domingo de 10 a 8 horas. La entrada son 3 euros y los martes siempre es, por cierto, Rojo, entrada gratuita.
Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, épocas de crisis en las que nos tenemos que mover, ¿no?
También en San Telmo tenemos la exposición permanente en Historias del Sitio, que aquí lo que te convocan o te ayudan o te invitan es hacer un recorrido por la iglesia, una evolución histórica del edificio donde alberga el museo, ¿eh? En diferentes etapas en las cuales el edificio y los protagonistas que construyeron, ayudaron a poder construir el templo y el museo actual, pues hacen una especie de recorrido, ¿eh? Entonces también es muy interesante. Y también, y aquí es quizá lo que más compete con todo lo nuestro, Rojo, también está la colección dedicada a la historia de arte propiamente dicha, que es muy, muy rica en este caso. Hay piezas desde el siglo XV, donde aquí sobre todo destacan los famosos retablos pertenecientes a la escuela castellana. También del siglo XVI hay obras donde hay un recorrido de lo que entendemos por Renacimiento en este caso, para intentar aprender, ver y tratar de vislumbrar, bueno, pues las perspectivas y el dominio de la anatomía humana, que se ve perfectamente en todas las piezas que ellos tienen, como decimos, el siglo XVII, que está dedicado al barroco, el siglo XVIII también es un periodo donde se desarrolla el neoclasicismo, y aquí hay mucha obra en la que podemos encontrar, bueno, pues como desde España en este caso, Felipe V, monarca de la dinastía de los Borbones, se rodeó de artistas acordes a los gustos, la corte francesa en este caso, y hay una gran variedad de artistas extranjeros que también hay oportunidad, y el siglo XIX, que aquí hay obras del Renacimiento que también podemos conocer. Y por último, la propuesta que tenemos de Donosti, bueno, sería que visitáramos la sala Cubo, o Cubo Kutxa en este caso, donde hay una exposición de Bonifacio, que nace en el 1933 y fallece en el 2011. Bueno, Bonifacio era un donostiarra de la preguerra que se exilió temporalmente de la ciudad que la vio nacer, y curiosamente viajó por toda Europa y por toda América, y en este caso la sala ha decidido crear una exposición donde además vamos a poder conocer imágenes que son, curiosamente, él no estuvo adscrito a ningún movimiento en concreto. Sí se dejó influenciar por el art brut, o arte bruto que conocemos popularmente, por el grupo Cobra, incluso por la pintura del americano de Kooning, pero realmente creó un tipo de pintura tremendamente personal en este caso, ¿eh? Y además ahí vamos a poder encontrar, no sé, pues imágenes muy curiosas, en tanto en cuanto hay algunas referencias como a imágenes sexuales y demás que llaman muchísimo la atención. Esta exposición de Bonifacio en concreto es dura hasta el 7 de abril, el horario es de martes a domingo de 11:30 a 1:30 y de 5 a 9, y la entrada es gratuita.
Bueno, pues motivo más que suficiente como para acercarse por San Sebastián. Tres puntos de atención. Yo sí quisiera preguntarte, Iker, no sé si tienes algo de información, pero el otro día estaba Roger Blasco en la Casa de la Palabra hablando de la exposición temporal del Museo San Telmo, que se llama La Lluvia. Bueno, pues tenía buena pinta. Estuve hablando con la comisaria de esta exposición, y la verdad es que era interesante. Una exposición que va a ir desde el 16 de marzo, por tanto que está ya inaugurada, hasta el día 2 de junio. Hay tiempo suficiente para poderla ver, pero dedicada todo ello a la lluvia. Suena bien.
Sí, para hablar además de la lluvia como fenómeno vital para la tierra y sus habitantes, que puede ser beneficiosa. También se plantea que puede ser todo lo contrario, catastrófica. Esto de los tsunamis, que a veces escuchamos en la televisión y demás. Entonces, es un planteamiento muy, a mí me parece tremendamente interesante. Yo no he ido todavía a conocerlo, a ver si puedo acercarme, pero quiero decir, es una perspectiva diferente de concebir este concepto de la lluvia o el agua, al fin y al cabo, en general, que también ha sido tan representado, por cierto, a lo largo de toda la historia del arte.
Bueno, pues otra posibilidad, en este caso también en el Museo San Telmo, del que hemos hablado más extensamente. Sí. Bueno, pues
Guipúzcoa, ¿a dónde nos vamos ahora?
Donosti, ya lo tenemos. Y yo creo que nos vamos a ir a Vitoria-Gasteiz, ¿no? A ver qué es lo que encontramos por ahí, porque, bueno, pues el gran centro del arte de Vitoria es el Artium, ¿no? Y supongo yo que algo estarán haciendo estos días, ¿no?
Esto es de visita obligada si vamos a Gasteiz. Y además, desde el museo tenemos oportunidad de conocer diferentes exposiciones propuestas que llevan a cabo, ¿eh? Una de ellas, por ejemplo, la han titulado En recorridos por arco, 25 años de fotografía en España, que dura hasta el 10 de abril de este año, que aquí lo que tratan de mostrarnos a los visitantes es una mirada de 30 años de arte en España. También tenemos otra posibilidad, otra exposición que lleva por título La imagen especular. Esta dura hasta el 1 de septiembre también de este año, y la exposición realiza un recorrido por la experimentación del desarrollo de los lenguajes artísticos y las actitudes autorreferenciales en la historia del arte. Esto queda suena como muy rimbombante, pero luego queda, es mucho más sencillo.
Queda un poco, esto, queda un poco raro. Te iba a decir yo, Iker, que no sé yo si acabo de entender.
Esto es mucho más sencillo y cuando estamos delante de las obras es fácil de asimilar, de ver y de entender, y aunque se emplean por esos tecnicismos que a veces quedan como un poco
florituras. Fíjate que hace poco hemos estado hablando de cocina, de gastronomía, y yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que de repente ves el nombre de un plato y dices, joder, pero eso de qué va, ¿no? Y luego resulta que lo pruebas y bueno, pues esa espuma de mar en lecho de no sé qué, pues no deja de ser un pescado encima de una lechuga y con más o menos aliños y aderezos, ¿no? Pero bueno, pues que en el fondo es lo que es, ¿no? Y bueno, está muy rico.
Sí, es todo,
¿no?
Mucho más simple, claro. A propósito de esto que dices, fíjate, Rojo, que, bueno, unos conocidos míos que habían estado en el Bully, aquí con el Ernesto de Ferran Adrià, bueno, uno de los platos era ostras viajeras. Claro, uno dice, ostras viajeras,
con maleta,
¿qué es esto? Entonces, curiosamente, el camarero te servía una ostra y antes de comértela echaba una especie de perfume con diferentes olores de diferentes ciudades del mundo y esto era un poco pues esta parafernalia, vamos a decir, esta pompa que se emplea, lo mismo que estamos hablando de estos tecnicismos que se utilizan.
Sí, que muchas veces lo que hay que hacer es bueno, pues buscar un poco lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Que a fin de cuentas es que la ostra esté rica o no.
Sí.
Digo yo, ¿no? Aparte de todo el invento. Más cositas
que
puede haber.
También en Artium tenemos la posibilidad de conocer otra exposición que lleva por título Artium 2002-2012, Memoria Gráfica y Documental. La exposición documenta la historia del Centro Museo, en este caso, en estos 10 años, que es una buena oportunidad para conocer todo lo que han estado ejecutando y llevando a cabo. Otra posibilidad del Artium es otro apartado que lleva por título ¿Y tú qué coleccionas? Exposiciones educativas. Aquí se pueden compartir colecciones que uno mismo, de lo que sea, haya guardado a lo largo de su vida y poder mostrarlas en un momento dado en un espacio expositivo del museo. Esto es interesantísimo.
Pues es lo que te digo, que esta es una idea maravillosa porque
hasta el 30 de junio.
¿Cuánta gente hay
que
con,
pinta, que
con
guarda,
maravillas en su casa?
Bueno, muchísimas,
sí, ¿no?
Muchísimas personas, sí señor.
Efectivamente, de todo tipo. Y que dices, qué pena que esto lo tenga este señor en su casa y que no lo pueda enseñar.
Bueno,
¿no?
Pues en el Artium hay posibilidad de hacer esto, Rojo.
Qué bueno.
Otra posibilidad del Artium también es la exposición que lleva por título Grey Flag 2013, reauciar, reocupar, rehabitar. En este caso, la idea es la habitación como acción de ocupar el espacio físico, conceptual, político, emocional y simbólico. Es plantear y hacer reflexionar al visitante sobre un espacio en concreto. Y por último, Mutatis Mutandi, que son espacios exteriores del Artium, donde hay diferentes proyectos artísticos para los espacios exteriores, como decimos, del propio museo. Con lo cual, aquí también queda dicho, por si a alguien le interesa.
Sí, señor. Posibilidad de Vitoria-Gasteiz, Artium, que es su gran centro de arte contemporáneo.
Eso es.
Bueno, pues vamos a mirar fuera de ese museo, porque evidentemente el otro gran atractivo
de
Vitoria es la capital de Santa María, ¿no?
La Catedral de Santa María. Que además la Catedral de Santa María ofrece desde esta Semana Santa una visita centrada en la Batalla de Vitoria. Bueno, la Catedral de Santa María se ha querido sumar a los actos de conmemoración del segundo centenario de la Batalla de Vitoria y a partir del sábado 23 de marzo ofrecerá una visita guiada centrada en la época en que se produjo la contienda y lo que pasaba en su interior durante estas históricas jornadas. Bueno, esto es otra manera diferente, a mí me parece muy muy interesante, ¿eh? Otra manera diferente de acercarte al templo, bueno, a la catedral en este caso, y poder visitarla desde otra perspectiva que quizá no sea tan artística, por así decirlo, desde un concepto mucho más histórico.
Sí.
Además, están dirigidas por profesionales que trabajan e invitados que van a llevar para la ocasión. Entonces, bueno, pues a mí me parece muy interesante.
Es una ocasión muy maja. Además, veo que está ya en marcha.
Y las obras por el interior, poder verlas, muestro.
Está en marcha ya desde el pasado día 23, desde el sábado, y va a ser hasta, bueno, pues hasta el final del año, ¿no? Todos los días de la semana, en horarios, digo, por si hay gente que está haciendo planes, ¿no? A la 1:45 y a las 5:30 de la tarde a un precio de 10 euros.
10,50. 10,50. Bueno, pues, también, oye, es un precio simbólico, vamos a decir.
Hay que estirarse un poquito. También.
más
cosas. ¿A dónde nos vamos, Iker?
Ahora, ¿dónde quieres que vayamos?
A donde tú me lleves.
A Pamplona,
vale.
Por ejemplo, a Iruña, aquí también hay muchas cosas para ver, ¿eh?
Sí, pues venga.
Bueno, aquí también, indiscutiblemente, si estamos unos días en la ciudad tenemos que ir a conocer la Catedral de Santa María, que vamos a recordar que fue construida durante los siglos XIV y XV en el solar donde antes hubo un templo románico y aún antes asentaba la Pamplona romana. Detrás de su fachada neoclásica se esconde un templo gótico sobrio inspirado en el francés de la Seo de Bayona, que es, y la joya además principal es el claustro. Esto por un lado. Por otro, también, si estamos en Iruña, en Pamplona, podemos visitar la iglesia de San Cernino. La iglesia de San Cernino, San Saturnino, fue levantada posiblemente sobre un templo romano, en este caso, era el centro religioso del antiguo burgo de San Cernín y desempeñaba una importante función militar y defensiva para los habitantes de la zona, de ahí su aspecto de fortaleza, en este caso, que tanto llama la atención.
Cuidado que no se equivoque la gente, que no es Fermín, que con esto de Fermín, Pamplona es Saturnino. Cernín. Claro,
Cernín, efectivamente.
Puede haber confusión y sí, es bueno aclararlo, ¿no? Bueno, pues es otra de las visitas que podemos hacer, pero hay una que, bueno, que me tiene desconcertado, una propuesta que haces que...
Esto es, que es
lleva
increíble,
como
rojo,
título
increíble.
Yamaguchi. Explícamelo, que no sé yo por dónde vas.
Bueno, curiosamente, las buenas relaciones entre las ciudades hermanadas de Pamplona y Yamaguchi han dado como fruto la realización de un parque oriental en la ciudad, en cuyo diseño han participado paisajistas nipones. Data del año 1997 y se trata de una superficie verde de 85.000 metros cuadrados con elementos ornamentales propios de la cultura japonesa. Es un homenaje a las cuatro estaciones, lo que hay oportunidad de conocer, y en su interior además vamos a recordar que se encuentra el Planetario de Pamplona con diferentes programaciones y espacios expositivos, junto al cual está instalada la escultura, bueno, Momento Espiritual de Orce.
¿Tú conoces el
sitio? No, no he estado. Ya, en el parque
Yamaguchi. Hay que ir, Iker.
Vamos
a hacer una excursión, claro que sí. ¿Qué más cositas hay por ahí por Pamplona?
Indiscutiblemente también... Tenemos que hacer una pequeña referencia, y esto seguro que a nuestros oyentes les va a gustar mucho, bueno, pues hacer, cuanto menos, referencia al Camino de Santiago en este caso. Pamplona es la primera ciudad del Camino de Santiago francés en este caso, bueno, y es una forma diferente, sí, de conocer la propia ciudad recorriendo calles de la ciudad con estos... embaldosados tan característicos, de conocer la arquitectura, las casas, el entorno en sí. Entonces, bueno, pues a mí me parece interesante traerlo al programa para, bueno, si alguien estuviera interesado, pues que de alguna manera pueda conocerlo.
Claro, que tenga la información y que se pueda decidir por un viaje a Pamplona, que siempre está bien. Nos queda, fíjate, 9 minutos, Iker.
Ahora te voy a preguntar, si bilbaíno de pro tu rojo, antes de que yo lance mi propuesta también, ¿tú qué recomendarías a nuestros oyentes si vienen a pasar 2 días a Bilbao? Me tienes que decir... 3-4 sitios, a ver.
Pues hombre, evidentemente, Guggenheim Bilbao acaba de estrenar una nueva colección.
Ahora
hablaré, yo tengo
de
curiosidad,
ello, ahora hablaré.
Por ir a verlo.
¿Y qué más recomendarías?
Hombre, Museo de Bellas Artes.
También.
Bellas Artes. Podemos aprovechar también, ya que estamos en Semana Santa, pues para echar un vistazo a los pasos de la Semana Santa bilbaína, que sabes que hay algunos del siglo XV, incluso hay pasos muy antiguos y recientemente, bueno, pues claro, como todos ellos se guardan en el Museo de Pasos, ahora, si vas por la mañana, me imagino yo que algunos estarán, aunque la mayoría, con esto de la Semana Santa, claro, pues se guardan en las respectivas parroquias y no es lo mismo, ¿no? Pero también es un lugar interesante, el Museo Etnográfico, no sé, yo es que te llevaría a 1000 sitios, Iker.
Vale, pues mi propuesta conjunta con la tuya, la del programa, al fin y al cabo, bueno, nosotros vamos a recomendar que si alguien viene a Bilbao, por un lado tiene que ir a visitar el Museo Guggenheim Bilbao, que en esta ocasión recientemente inaugurada la exposición que lleva por título El arte en guerra, Francia 1938-1947, de Picasso a Dubuffet. Ni más ni menos, esto es impresionante. Hay oportunidad de conocer 500 obras de arte, entre dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, de 100 artistas. Una exposición con 12 ámbitos, no instalada ni con un criterio cronológico, sino más bien temático en este caso, y se centra en un periodo en concreto, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi, bueno, ha propuesto que se establecen en Francia. Vamos a recordar que muchísimos artistas que vivían en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos, la mayoría, no tenían acceso a muchos materiales, con lo cual tenían que evadirse de las persecuciones nazis, antisemitas por parte de Hitler y tener que crear, incluso hasta para evadirse de la barbarie, tenían que crear obra con lo que tenían a mano.
Claro. Mm.
Y hay, entre otras piezas, unas cajas de cerilla que están pintadas por un artista que estuvo interno en un campo de concentración,
sí.
Y lo que es capaz de hacer de pensar la mente humana para hacer un dibujo en una caja de cerillas.
Mm-hmm.
Claro, es que, como digo, es lo único. Muchos de ellos de lo que tenían acceso,
claro.
O a lo que tenían acceso para poder desarrollar.
Situaciones límite, el arte tiene que ser límite también, claro.
Sí, además, una escenografía, bueno, brutal, en una de las primeras salas de la exposición, rememorando un poco la primera exposición internacional surrealista que se celebró en enero del 1938. En aquella ocasión, en la exposición se colocaron 1.200 sacos de carbón con una especie de voz en off que lanzaba o se escuchaba unos pequeños alaridos, con unas muñecas también que colgaban. Hacían presagiar el 38 lo que estaba a punto de suceder en el 39, que era el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues aquí en Bilbao se ha tratado de recrear aquella ambientación. Maravilloso. Aparte de esta exposición de arte en guerra, también podemos conocer y visitar el Guggenheim, otra exposición que lleva por título Arquitectura Habitada,
uh-huh.
Otra que lleva por título Selecciones 3 del Museo Guggenheim de Bilbao, y una última que es Historias de la Historia, una especie de discurso que llevan a cabo artistas como Baselitz y Said Thounley.
Bueno, pues suficiente, más que suficiente para justificar un viaje ahí.
También, por supuesto, el Museo de Bellas Artes de Bilbao,
claro,
que también
sí.
Estamos recién inaugurados con la exposición del bermeano Néstor Basterrechea, una exposición comisada por Pello Aguirre, que va a venir al programa dentro de poco, por cierto, uh-huh. De unas 200 y poco obras, y lo que tiene que tratar el visitante es de ver cómo el artista bermeano, partiendo del plano, de la línea y el dibujo, va construyendo la tercera dimensión. Uh-huh. Luego tenemos nuestra gran colección permanente también.
Uh-huh.
Y esto, así resumido, lo que encontramos en el Museo de Bellas Artes. Y yo, ahora, como Iker, algo que siempre hago cuando no me marcho fuera, es conocer nuestro museo diocesano.
Uh-huh.
Es una barbaridad lo que tenemos ahí. Porque, por cierto, en lo referente, bueno, para empezar, el museo alberga unas 2.000 piezas, están expuestas unas 500 en este caso. Está distribuida la exposición en diferentes ámbitos también, con diferentes temáticas, y en lo referente a la platería en general, es una de las mejores colecciones certificado europeas.
Uh-huh.
Con lo cual es una manera importante, claro. También, o una excusa para acercarnos a un museo que quizá no es tan conocido o no es tan visitado, pero que también, bueno, y también, por cierto, vamos a citar a nuestra Itziar Martija, su museo de reproducciones, que si no nos va a matar, para conocer también toda la estatuaria de la antigüedad, en concreto de Grecia y Roma principalmente.
Sí, la verdad es que hay,
citar.
Hay muchos lugares, ¿no?, a los que se puede acudir esta Semana Santa para disfrutar
del
arte, como vemos, muy cerquita de nosotros, ¿no? En cualquier punto en el que nos encontremos podemos hacerlo, desplazarnos y disfrutar a tope, ¿no?
Claro.
De exposiciones muy interesantes. Hablando de Itziar Martija, ¿qué tal?
La semana que viene a visitarnos.
¿Ah,
y además, sí? Ya me ha dicho que de lo que va a hablar y ya lo avanzamos. Bueno, viene a visitarnos, a estar con nosotros, Rojo, y vamos a hablar de los artistas prerrafaelitas. Tiene así como unas cosas preparadas muy interesantes que yo creo van a gustar mucho a nuestros oyentes, y está ahí trabajando. Y
es que, como sabe esta mujer de arte antiguo y tal, es que es increíble, ¿no?
Es una apasionada, una barbaridad del arte.
Puedes plantear lo que quieras.
Romano es una barbaridad, es una apasionada absoluta, exagerado.
Es que es tremendo.
Sí.
Y gozamos, la verdad es que cada vez que viene y nos explica algo de aquello en lo que está en el Museo de Arte.
Estamos siempre absortos, escuchando, la verdad, aquí nosotros. En el estudio,
una maravilla.
Nos cuenta.
Bueno, el blog, ¿todo bien?
Todo bien, seguimos trabajando mucho y duro, Itziar y yo, intentando trasladar aspectos que nos resultan muy interesantes a nosotros y que a su vez consideramos también lo pueden ser para todos nuestros seguidores, que tenemos muchísimos y que, bueno, nos hacen muchas sugerencias muchas veces para que hablemos una cosa y de otra. Entonces hay que pedir paciencia un poco porque entre una cosa y otra, Rojo.
Hay mucho pedido, mucha solicitud y las manos son pocas, ¿no? Para atender a todo.
Y tenemos mucho trabajo y esto, lo otro. Y entonces, bueno, poquito a poco nosotros, siempre prometemos.
Y cumplís. ¿O lo intentáis?
Intentamos siempre, bueno, ya lo sabes, intentamos que sí.
Yo creo que la mayoría de las veces cumplís porque me consta que es así, ¿no?
Y sí, lo lleváis, sabes que sí, sí.
Francamente bien. Pues sí, Iker Landeta, que,
bueno, Rojo,
que sean unos buenos días también para ti. Supongo que estás trabajando porque cuando la mayoría de la gente libra, bueno, pues hay profesiones como la tuya.
Bueno, yo el jueves estar, ¿no?, trabajar, Rojo, el resto de los días tengo libre, pero tengo que estudiar mucho, mucho, mucho. Entonces, no, pues, no hay, me quedaré no en mi casa remedio, estudiando.
Sí. Bueno, los museos abren en muchos sí, de esos sí, días de fiesta. O, sí, o todos, ¿no?
Y va a haber muchísima gente y, bueno, es bueno, una buena oportunidad.
Claro que sí. Iker Landeta.
Hasta la semana que viene, pásatelo muy bien, descansa mucho, tú también, Rojo.
Claro que sí, así lo haremos. Gracias.
¡Aur!
Sigue aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogseitb.com/arte.